Tiempo Internacional, el programa de radio del IRI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Tiempo Internacional entrevistó al escritor y periodista Fernando Iglesias, quien se refirió a la política exterior argentina.
Yo lo veo muy positivamente, evidentemente, sobre todo cuando uno lo compara con lo que había antes. Argentina se ve ubicado en el peor escenario posible, con todos los chicos malos del planeta, una política exterior escandalosa, declamación de soberanía mientras se entregaba, por ejemplo, la base china, que es una base paramilitar, enormes concesiones y sobre todo el pacto con Irán, que me parece que fue, quizás si hubiera que elegir lo más horrible de la década saqueada, haya sido el pacto con Irán y el crimen de Nisman, que fue su consecuencia. Me parece que ahora la Argentina ha recobrado una posición internacional razonable. Uno puede estar más o menos de acuerdo con algunas de las políticas, pero es muy claro, es decir, casi todos los líderes de los principales países del mundo o han visitado la Argentina o han recibido al presidente Macri, y me parece que es en ese ambiente de normalidad es el que tiene que transcurrir. Después se pueden discutir políticas puntuales, pero me parece que al mismo tiempo tampoco se ha cumplido la profecía del kirchnerismo de que se iban a destruir las relaciones con los vecinos del Mercosur. Es de hoy la noticia de Yacyretá, de que por fin, después de tantos desacuerdos con Paraguay respecto a la Yacyretá, se llega casualmente a un acuerdo, y la política de impulsar el Mercosur y de buscar un acuerdo también con la Alianza del Pacífico me parece que desmiente las profecías en el sentido de que Argentina volvía a una suerte de relaciones carnales que me parece que no está en el programa del gobierno.
¿Cómo ves la situación de Venezuela?
Bueno, tremenda, me parece que lo que está pasando en Venezuela es tremendo. Y quizás esa sea una de las cosas en las cuales yo soy crítico. A mí me gustaría una posición un poquito más fuerte por parte de la Cancillería en este aspecto, ¿no? Pero me parece que las definiciones del presidente han sido muy claras. Y lo que pasa en Venezuela es el final de una larga saga de años y años de populismo, de locura desde el punto de vista económico, de niveles de corrupción nunca vistos. Caracas es la segunda ciudad más violenta del mundo. El hambre y la opresión que están padeciendo los venezolanos es indecible, y me parece que Maduro tiene que llamar urgentemente a elecciones, y me gustaría ver una posición más decidida, no de Argentina en particular, de todos los países latinoamericanos. Me parece que todas estas supuestos diálogos con gente que la última intención que tiene es dialogar, convocadas por el Papa, convocadas por quien sea, son inútiles. Tiene que haber una exigencia de un llamado a elecciones, porque no se puede seguir en la irregularidad institucional y en la represión salvaje. La duda hoy, en este momento, no sabemos si Leopoldo López está vivo o no. Me parece que en esas condiciones un gobierno no puede garantizar la vida ni de sus propios prisioneros políticos, debería renunciar y llamar elecciones. Yo estoy acá como director de la cátedra Arturo Spinelli. Arturo Spinelli es uno de los padres fundadores de la Unión Europea, y yo creo que la Unión Europea ha sido la experiencia política más extraordinaria de la historia de la humanidad. Un continente que salía de las ruinas, que salía de 30 años que habían sido también los 30 años más terribles de la historia de la humanidad, el genocidio más grande, los niveles de destrucción más grandes, una guerra mundial, dos guerras mundiales en las cuales se terminó tirando bombas atómicas. Bueno, de toda esa locura surgió un continente en el cual seguramente las cosas, el paraíso en la Tierra no existe, pero los niveles de respeto de los derechos humanos, de estado de bienestar, de nivel de vida del conjunto de la población, de desarrollo económico, han sido y siguen siendo los mejores del planeta. Creo que claramente la Unión Europea tiene que profundizarse, tiene que seguir avanzando, tiene que ir a una verdadera federación, completando todos los instrumentos de gobierno federal. Está pasando por un momento complicado, pero me parece que todos los problemas que enfrenta, en particular las migraciones y el problema de la desocupación, son consecuencia de su éxito, porque Europa tiene problemas de competitividad porque sus salarios son los más altos del mundo y su estado de bienestar es el mejor del mundo, y tiene problemas de un flujo enorme migratorio hacia él porque las condiciones de vida son las mejores del mundo, cuando en la Europa de los nacionalismos pasaba todo lo contrario. Nuestros abuelos se vinieron acá en gran parte de Europa porque Europa era un continente de expulsión de gente, hoy es un polo de atracción, el principal polo de atracción del mundo. Y eso trae problemas y eso provoca nacionalismo, xenofobia y estos líderes, lamentables líderes populistas. Pero yo creo que el futuro va a ser bueno y Europa tiene que seguir adelante por el camino por el que venía.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
El escritor y periodista Fernando Iglesias es director de la Cátedra de Integración Regional Altiero Spinelli del Consorcio Universitario Italiano para la Argentina.
La Cátedra Spinelli es una iniciativa que ya tiene 7-8 años, creo que llevamos ya trabajando, y básicamente el nombre se debe a Altiero Spinelli, uno de los padres fundadores de la Unión Europea y mi preferido en lo particular. Si van al Parlamento en Bruselas, si entran al pabellón principal van a encontrar que es el pabellón Altiero Spinelli, y es un homenaje muy merecido entre los muchos que ha recibido Spinelli debido a una vida dedicada a un solo objetivo. Se ha dicho que Spinelli era un hombre de un solo objetivo y su objetivo era la integración regional europea. Pero a lo largo de su vida, quizás allá entre sus muchos logros, hay dos que son extraordinarios. Uno es la redacción del famoso Manifiesto por una Europa Libre y Unida, o Manifiesto de Ventotene, que es de junio de 1941. Ustedes piensen esto, en junio del 41, en el momento, porque hoy, esto creo que es muy importante, hoy cuando se habla de Europa, muchos piensan en el euro, en los banqueros, en las finanzas, y eso sin duda es parte también de Europa, pero también hay una parte que tiene que ver directamente con los valores y con la defensa de una forma de entender la civilización, y creo que la expresión más poderosa de esto es el Manifiesto de Ventotene. El Manifiesto de Ventotene fue redactado en junio de 1941, esto quiere decir el momento más negro de la guerra. Piensen que todavía estaba en vigencia el pacto de no agresión, el Molotov-Ribbentrop, entre Alemania y Rusia, por lo tanto Rusia no estaba en la guerra, el eje alemán, japonés, italiano dominaba prácticamente toda Europa, y los Estados Unidos tampoco habían entrado todavía. Lo único que resistía era Inglaterra, con Churchill sufriendo bombardeos diarios, etc. En ese momento tan oscuro de la historia de la humanidad, un prisionero del fascismo que ya llevaba que había sufrido 10 años de cárcel y que en ese momento estaba confinado en una pequeña y hermosa isla entre Nápoles y Roma, y es la isla de Ventotene. Estaba confinado ahí con muchos otros dirigentes importantísimos de lo que después sería la política italiana posterior a la guerra, desde Sandro Pertini hasta Umberto Terracini y muchos otros. En ese momento tan oscuro, este manifiesto dice, Spinelli dice en este manifiesto, ayudado por Colorni, por Rossi, sus grandes amigos, dice que la guerra se va a ganar, que las fuerzas de la democracia van a vencer la guerra, y que el verdadero problema no es cómo vencer la guerra, el verdadero problema es qué vamos a hacer después. Porque si repetimos los errores del final de la Primera Guerra e insistimos en los nacionalismos, en esta idea que parece muy natural, que en un determinado territorio tiene que habitar un solo pueblo, que fue un poco el argumento del final de la Segunda Guerra, de la Primera Guerra, con la disolución del Imperio Austrohúngaro, etc., ese argumento que parece tan lógico lleva después a aberraciones como que qué hacen los judíos en Alemania, y por lo tanto la limpieza étnica y las consecuencias terribles que llevaron a la Segunda Guerra. Esta idea de la nación soberana, absolutamente soberana, es, según la identificación de Spinelli, la causa de la guerra en Europa, la causa que lleva primero a las competencias comerciales, después a las guerras comerciales, después a armarse porque el vecino se armó y por lo tanto tengo que asegurar mi propio territorio, y después directamente al surgimiento de grandes fuerzas nacionalistas que fueron las que causaron el conflicto. Todo esto está descrito extraordinariamente en el manifiesto de Ventotene, que tiene muchas partes caducas, pero dos o tres ideas muy vigentes hoy. Una de las ideas, la famosa idea del Belgrano 13, es la idea de la línea divisoria. Spinelli dice en el manifiesto que la verdadera línea divisoria entre progresistas y reaccionarios no pasa más entre las izquierdas o las derechas o los más democráticos o menos democráticos dentro de un propio país, sino que divide a quienes quieren una verdadera unión internacional que garantice la paz y quienes no lo quieren. Porque aún quienes son democráticos y de izquierda y progresistas, y pónganle el adjetivo que ustedes prefieran, dentro de sus propios países, pero están a favor de la soberanía absoluta y por lo tanto de un instrumento que lleva inevitablemente al conflicto, van a provocar un enorme mal. Y lo fundamental es avanzar en la integración europea. Y el tiempo le dio la razón.
Fernando Iglesias, escritor, periodista y exdiputado nacional, representando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la coalición cívica, reflexiona sobre los orígenes de la Unión Europea.
Después de la Segunda Guerra Mundial, las naciones soberanas resignaron una parte de su soberanía. La Francia, que era vencedora, se puso de acuerdo con Alemania para compartir el carbón de Alsacia y Lorena, que había sido el origen de la Segunda Guerra, el origen de la Primera y el origen de la Guerra Franco-Prusiana de 1871, para los que les gusta la historia. Siempre era la disputa por el carbón y el acero, y no era una disputa estúpida, era porque el país que se quedara con el carbón y el acero, y por lo tanto con la industria del acero que dependía del carbón de la Alsacia Lorena, iba a ser una potencia industrial y el otro no. Esa fue la gran disputa entre Francia y Alemania. Inteligentemente Schumann y Monet al final de la guerra dicen el carbón no es más, y la industria del acero no van a ser más francesas, no van a ser más alemanas, van a ser francesas, alemanas y de todos los países que quieran integrarse. Y esta comunidad europea del carbón y del acero fue el origen que después llevó, pocos años después, a la comunidad económica europea, al mercado común y finalmente a la Unión Europea. Todo este gran proceso tiene grandes padres fundadores. Spinelli es uno, con su glorioso manifiesto de Ventotene. Yo insistía en esta idea de la línea divisoria, porque qué gran premonición, ¿no? Hoy yo creo que cuando miramos al mundo encontramos esta misma línea divisoria. no ya tanto una división tan tajante, no digo que no exista, pero no una división tan fuerte, tan tajante entre izquierda y derecha dentro de los países, sino grandes agrupamientos políticos en todo el mundo que discuten con dos ideas de valores bien diferentes. Unos a favor de naciones cada vez más cerradas, cerradas al comercio, cerradas a la inmigración, y otros que piensan que en un mundo tecnoeconómicamente cada vez más interdependiente y más globalizado se necesita una visión cosmopolita, una visión abierta, una visión en la cual cada nación conserve sus competencias soberanas en todo lo que atiene a su propio territorio, pero sea también capaz de compartirlas en la administración de los bienes comunes y de los recursos comunes, desde el clima hasta los océanos, hasta la regulación de los flujos financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que eso es lo que estamos viendo, por eso estamos viendo grandes elecciones en países enormes, que en los cuales casi no se discuten temas nacionales, se discuten temas globales, temas que tienen que ver con la situación internacional. Cerramos el país y ponemos una frontera con México, repatriamos todas las empresas, le ponemos 50% de aranceles a la producción china, echamos a los mexicanos, o no. Esa fue la gran polaridad en la elección americana, y vamos a tener ahora la elección francesa, donde otra vez la gran elección es: nos quedamos en la Unión Europea, nos vamos, el euro sí, el euro no, los musulmanes fuera de Francia, prioridad a los franceses. Me parece una demostración extraordinaria de esta idea de la línea divisoria de Spinelli, en la cual él caracterizaba que la división entre progresistas y reaccionarios era entre aquellos que querían una unidad internacional en un mundo de paz y de interdependencia, y quienes creen todavía posible, a pesar de los enormes avances tecnológicos habidos desde entonces hasta ahora, que es posible que cada país defienda sus intereses por sí solos, sin importarle las consecuencias a nivel mundial.
El Boletín Informativo Electrónico es una publicación mensual que difunde las actividades del Instituto y comenta los principales acontecimientos internacionales. Usted puede recibirlo de forma gratuita con solo suscribirse en nuestra página web www.iri.edu.ar.
En Tiempo Internacional, el periodista y escritor Fernando Iglesias habla de la integración regional europea, que hoy es la Unión Europea.
Hacer dos o tres afirmaciones muy enfáticas a favor de del proceso de integración regional europea, que hoy es básicamente la Unión Europea. La primera es: este proceso empieza al final de la guerra y divide el siglo XX europeo en dos mitades muy claras. Antes de la guerra, el paradigma dominante era soberanías nacionales, cada país por su lado. Defensa en el terreno internacional de los intereses nacionales a como dé lugar. Para decirlo en mi alemán es horrible, Deutschland, Deutschland, über alles, ¿no? Alemania por encima de todas las cosas del mundo, como empezaba el himno alemán. Y que hoy escuchamos conjugado de muchas maneras, ¿no? America first, Francia para los franceses, make America great again. Volvemos a escuchar las estrofas de ese mismo himno con diferentes contenidos en diferentes países. Decía, y de la otra mitad del siglo XX europeo, el principio fundamental fue el de la integración, el de que los países europeos y los pueblos europeos tenían que mantener su diversidad cultural, sus valiosas experiencias nacionales, pero que necesitaban compartir claramente las decisiones políticas comunes, necesitaban un mercado más grande, necesitaban poder pensar la infraestructura a nivel europeo y no solo a nivel nacional, y que para todo eso se necesitaban instituciones, se necesitaba una comisión, se necesitaba un parlamento, se necesitaba ir generando los diversos instituciones propias del gobierno en cualquier territorio. Y esa, cuando uno ve claramente qué es lo que pasó antes de la integración europea, en la era de las soberanías nacionales absolutas, y lo que pasó después, encuentra quizás los 30 años más terribles de la historia de la humanidad, porque nada peor pasó en la Tierra que lo que pasó entre 1914 y 1944 en Europa, y después encuentra las que yo creo que fueron y siguen siendo las experiencias políticas y económicas más avanzadas de la historia humana, porque el nivel de bienestar, vigencia de los derechos humanos y desarrollo económico que tiene la Unión Europea es único en el mundo, quizás solo comparable al alcanzado en Norteamérica. No vamos a hacer un campeonato, pero curiosamente en ambos casos encontramos la misma idea, que es una unidad política de escala continental, y Norteamérica lo es, ¿no? Y que además está integrada Estados Unidos con Canadá y con México, al menos por ahora, en un gran acuerdo económico, pero estamos pensando tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, o, como dijo Víctor Hugo, ya a mediados del siglo XIX, los Estados Unidos de Europa, en una gran integración federal. Y el federalismo, y esto es algo que es importante decir, sobre todo en un auditorio argentino, nosotros los argentinos solemos entender el federalismo como descentralización, pero no es así. En realidad, el federalismo es una combinación de descentralización y centralización. La policía nacional, el gobierno nacional es el gobierno federal. La policía de todos los argentinos es la policía federal. Es decir, el federalismo es un truco inventado por los americanos, por los europeos emigrados a los Estados, a lo que después fueron los Estados Unidos de América, a ese inmenso territorio, cuando se dieron cuenta que el viejo Estado nacional unitario, que funcionaba bien en países relativamente chicos como eran los europeos, no podía funcionar en una extensión tan grande. Entonces combinaron un gobierno central para los asuntos comunes de las 13 colonias, que originariamente dieron origen a los Estados Unidos de América, y un gobierno centralizado para los asuntos comunes. Eso, y no otra cosa, que es el federalismo, que fue inventado como una solución a nivel nacional, originariamente en los Estados Unidos, ¿no? Madison, Jay, los Federalist Papers, y copiado en nuestro país, también en Brasil, también en México. La gran invención de Spinelli y de los federalistas europeos fue que ese paradigma federal podía aplicarse también a un tipo de unión no solamente intranacional, sino supranacional. Y eso es la Unión Europea. Y creo que los resultados han sido extraordinarios. Y me parece además que es una extraordinaria lección para lo que voy a tratar de plantear después, que es la Unión Europea y esta idea del federalismo como una posibilidad también de pensar el mundo del futuro, de pensar un mundo no integrado económicamente y con capacidades ampliadas a la escala global, inclusive en el terreno militar, en la cual cada país, cada vez más poderoso, cada vez con capacidades de destrucción más altas, corre por su cuenta, sino pensar en el mundo como una federación de naciones que también que mantienen su autonomía y su propia cultura y su propia identidad, pero al mismo tiempo se sientan en una tabla común a discutir los problemas comunes, como el cambio climático, la regulación de los flujos financieros, una política migratoria que tenga escala global, etcétera, etcétera, etcétera.
Fernando Iglesias ha publicado varios libros, entre los que podemos destacar La década saqueada, en 2016, Es el peronismo estúpido, en 2015, La cuestión Malvinas, crítica del nacionalismo argentino, en 2012. En Tiempo Internacional, Iglesias afirma que donde ha habido integración, ha habido paz.
Donde ha habido integración, ha habido paz. no ha habido absolutamente ningún conflicto, y no es nada nuevo, ¿no? Lo estoy diciendo en un país donde nos declaramos independientes en 1816 y hasta 1853 vivimos a los lanzazos cordobeses contra tucumanos y porteños contra entrerrianos. Y solamente nos pacificamos el día que establecimos una forma de gobierno federal y una serie de instituciones a nivel nacional que permitieron acabar con la guerra. No, esto no es novedoso, ya se había ensayado a nivel nacional en países como la Argentina. Bueno, en Europa sucedió lo mismo, cuando se aplicó este paradigma de unidad política federal, no hubo más guerra en el interior de las fronteras europeas. Y sí las hubo en Europa, pero por fuera de las fronteras europeas, demostrando justamente la diferencia que hay entre la unidad política federal y la idea de la soberanía nacional absoluta. Finalmente, en esta dirección, dos grandes, se critica a la Unión Europea sobre todo por las grandes diferencias entre la Europa del Norte y la Europa del Sur, cosa que seguramente es un problema, pero nunca han sido menores las diferencias entre el Norte y el Sur de Europa que ahora. A ver, cuando todavía no existía una ciudadanía europea, los italianos y los españoles se iban a trabajar en las minas de Francia, de Bélgica o a limpiar casas en Suiza, en masa, en millones, sin tener ningún tipo de derechos ni capacidad de circulación y perdiendo todos los derechos que abandonaban al abandonar su propio país como ciudadanos nacionales que eran. Hoy, con fronteras abiertas, con derechos reconocidos, es decir, un español que se va a vivir a Alemania conserva todos los derechos que tenía y no se va prácticamente nadie. Uno de los problemas que tiene, por el contrario, Europa es la escasez de movilidad de la mano de obra. Bueno, es difícil pensar que la desigualdad entre el norte y el sur de Europa creció debido a la Unión Europea. Me parece muy evidente que ha disminuido, que tiene que seguir disminuyendo, que puede haber políticas criticables por parte de Alemania, la austeridad, todo eso es cierto. Ahora, una cosa, no tiremos al, como pretende el nacionalismo populista antieuropeo, no tiremos al niño con el agua del baño, porque si antes, de nación a nación, separados, había millones de migrantes, hoy sucede exactamente lo contrario, tenemos un problema más bien de escasez. De movilidad de la mano de obra, que podría ser uno de los elementos de equilibrio económico. Finalmente, el tema de la desocupación. Es cierto, hay un nivel de desocupación alto, 10% de desocupados es un nivel alto, preocupante, y afecta sobre todo a los más jóvenes. Esto sucede después de una crisis que no se originó en Europa, se originó en la crisis de inmobiliaria de los Estados Unidos, que Europa sufrió de rebote y que Europa no logra solucionar tan rápidamente como los Estados Unidos de América, por la simple razón de que todavía no son los Estados Unidos de Europa. Es decir, no tiene una reserva federal como la de los Estados Unidos, no puede, por ejemplo, emitir bonos como sí puede emitir los Estados Unidos, porque no hay una mutualización de la deuda. Es decir, hay toda una serie de elementos de construcción de un gobierno federal en los cuales Europa está todavía a mitad de camino y por lo tanto es mucho más vulnerable a la crisis. Aún así, yo les recuerdo también a los euroescépticos que la última vez que Europa enfrentó una crisis similar, que fue en 1929, no terminó con 10% de desocupación, terminó con 15% de muertos. La anterior crisis se resolvió matando a 15% de la población europea, con lo cual desaparecieron los desocupados por razones. Yo siempre hago el mal chiste de que no sé qué piensan los euroescépticos, pero yo prefiero estar desocupado que muerto, no sé ellos. Entonces me parece que cuando se analiza cómo reaccionó Europa a la crisis y los problemas reales que enfrenta, porque la desocupación es un problema grave, no está mal tener en cuenta cómo lo solucionó la Europa de antaño, de manera, en mi opinión, mucho peor.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.